Soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar Enganchaos a la Radio.
Eren, ¿cuándo empieza Enganchados a la Radio?
Ay, no sé, mira, a ver si ya empieza. Empieza ahora.
Bueno, pues como dice nuestro amigo Kiva, empezamos ahora. Bienvenidos una tarde más Enganchados a la Radio, el programa de la Asociación Juvenil Quijabara, en el 107.7 de FM, Radio Colores, la radio de la Asociación Juvenil... ¡No! La radio de la Universidad Popular de Palencia. ¡Ja! Soy un crack. Y nada, estamos aquí, ya sabéis que somos los pioneros del Sound del Manga y toda Asociación Friki desde 2008, que no rima con nada. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy?
Yo traigo anime.
¡Buah!
Hay que ir variando. Unos 10 videojuegos, otros animes.
Pensaba que no ibas a sacar nada. Digo, este no saldrá, no hará nada. Está, no saldrá de casa. Está con el Neptunia a tope.
Le estoy dando un poquito. Es que raros son los viejos. Pero raros, muy raros.
Bien, bien. Y bueno, como no te gusta hacer spoilers de lo que vas a hacer, así que nada, luego vamos. No, Mari, vamos. Desde el principio del programa y con micro propio.
Hola. Sí, tengo micro, casco, si estoy desde el principio. Creo que me da un golpe en la cabeza.
Hoy es fiesta.
Sí, total.
Y eso que es, bueno, sí, hemos empezado tardísimo hoy, así que nada.
Claro, es por eso.
Sí. Hemos entrado en la hora de salir,
sí.
Como que
dice.
Sí. Sí.
Así que nada, ¿qué nos traes hoy, Mari?
Pues sí, os traigo un poquito de cartelera. Y digo un poquito porque es un poquito.
Ajá, bien. Sí, porque tampoco hay mucho, ¿no?
No, la verdad es que está un poquito triste la cartelera. Es bastante monotemática, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues ya luego nos contarás un poco más en la profundidad.
Vale.
David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos traes?
Hoy os traigo Grim Fandango Remastered.
Oh.
Eso, o sea, es un poco videojuego trampa de estos.
¿Es retro o es nuevo eso?
No sabría decirte, es retro nuevo, es,
o sea, es trampa como
el nuevo retro.
Sí, es como es la segunda trampa de este tipo que hacemos, ¿eh?
Sí, lo puedes enfocar donde quieras.
Qué bien, qué bonitos somos.
Sí, preciosos.
Muy bien, pues nada, Rocío.
Olita, hola.
Buenas tardes.
Hola, Olita, hola.
¿Qué nos trae usted?
Os traigo la esperadísima review del Monster Hunter 4 Ultimate.
Sí, que ya iba siendo hora, ¿no?
Ya iba siendo hora, pero es que no se puede hacer una review sin haber probado todas las partes del juego.
Uh-huh. Perfecto, perfecto.
Más os vale que no me entretengáis, porque si no, no da tiempo.
¿Vienes cargadita?
Vengo cargadita, bueno, porque lo he resumido, si no dos hojas se lleva el resumen de las narices.
Da igual, porque se compensa, porque Javi nos traerá poquito, ¿no? Esta semana ha sido... Sí, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes?
Yo bien, las noticias.
Ah, bien.
Bueno, lo que hay de noticias.
Sí. Que no es mucho, ¿no? Por lo que más
no,
he estado diciendo.
No, de anime hay muy poquito. Con bueno, todo pues... trailers y demás.
Bueno, algún día empezaremos a contar los trailers cuando no tengamos contenido. Que se está muy, es muy radiofónico
que no,
eso.
Que sea, que sea.
Bueno, pues. Comenzamos. Bueno, David. Oye, David, perdona.
Hola.
David, da las noticias.
Estaba muy bien, Daigo. Uy, Daigo.
¿Daigo?
Mejor dejárselo a Javi.
Javi, por favor, arregla esto.
¿Cómo le gusta este papel?
Arreglemos. Empezamos con las noticias de anime.
Bien.
Dragon Ball Pocatsu 9F se estrenará en los cines españoles del 5 al 8 de noviembre.
¿En toda España?
Según te conté.
Sí, bueno, habrá que ver.
¿En toda España o solo en los cines de Madrid y Barcelona?
No, es que lo han dicho. Dice que el estreno va a ser a nivel nacional todo el mismo día.
En la página lo pone en toda España y luego pones el de Palencia.
Sí, seguramente.
Yo me lo creo.
Seguramente.
Más cositas.
K Return of Kings, el título de la segunda temporada de K, se estrenará en octubre.
Uh-huh.
Y la segunda parte de Idol Master Cinderella Girls se estrenará el 17 de julio.
¡Yuhu!
De anime ya está, ¿tenéis algo vosotros por ahí?
Sí. Que aquí nuestros amigos de Selecta nos han licenciado algo nuevo y todo. Nos van a traer, creo que es Psycho Pass. No sé si la segunda temporada, la primera.
Uy, te has ido.
¿Me he ido a dónde me he ido?
A que no paras de mover la puta cabeza, te va a poner así
vale,
como
no el... Van a traer la primera de Psycho Pass, van a anunciar la segunda. Y también va a traer Selecta Vision No Game No Life, la que hice yo review hace unas cuantas semanillas.
Uh-huh.
Y bueno, de anime dice. Y nos han licenciado de Ibrea también un manga.
¿Cómo cuál?
Como Orino y Muto.
Ah, qué bien.
Oh my god.
A Kirino, vamos a ver a Kirino en manga.
Me veo leyendo el manga y tirando el cómic por la ventana.
Lo que nunca quise.
Me lo creo.
Hombre, a lo mejor es más soportable en manga.
O más hija puta.
También.
¿Qué más cositas nos traes?
Pasamos a la sección de videojuegos.
Ajá.
Porque de anime no...
Pues venga, dale, cera.
¿Que tengáis algo vosotros? ¿Más?
No,
más,
no.
¿Más? 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 No.
Godzilla para PlayStation 4 y PlayStation 3 llegará a Europa el 17 de julio.
Anda, no sabía que estaba para Play 4, pensé que solo estaba para PlayStation 3. Bien, bien.
La 4 y la 3.
Ah, sí. Pues bien, bien, bien.
A veces para Play 4 también sacan cosas.
Sí, claro, claro.
A veces. El One Piece Pirate Warriors 3 llegará en agosto a Play 4, Play 3 y PlayStation Vita.
Y PC.
Mira, lo de PC no lo he visto.
Sí, sale en PC también.
Uh-huh. JSTAS Victory vs Plus llegará a Europa el 26 de junio.
¡Yuhu!
Para Play 4, Play 3 y PlayStation Vita.
¡Yuhu!
Van a sacar un spin-off del Monster Hunter llamado Monster Hunter Stories para el próximo año, principios de 2016.
Sí, en principio se los ha dicho 2016 en Japón, punto.
¿Ni consola ni nada?
Sí, 3DS. ¿Cuál va a ser?
Uy.
No.
3DS.
Uy.
Uy. Third Party Blood Covered Repeated Field se lanzará el 30 de julio en Japón. No hay fecha confirmada para Occidente. Ni han confirmado si lo van a sacar en Occidente.
Ese es de Vita, ¿no?
Ese es de 3DS.
Ah, de 3DS, va.
El Tales of Zestiria llegará en otoño con audio dual, o bien. Sea, en inglés y japonés, y textos en castellano.
Bien, bien, bien.
¿Ah, audio en castellano o
textos? No, subtítulo.
Subtítulos en
voz japonés, subtítulo en español es lo idóneo. A mí, vamos.
Fossil Fighters Frontier.
Sí.
Llegará a Europa el 29 de mayo para 3DS. Y Saint Seiya Soldier Soul y Project X Zone 2, Brand New World, llegarán en otoño de 2015 a Europa. El primero saldrá para ordenador en la plataforma de Steam, para la PlayStation 3 y la PlayStation 4, y el segundo para la 3DS. Y de noticias de videojuegos, hasta ahí llego.
Me han anunciado también el Star Ocean 5, pero no se ha visto.
Sí, para PlayStation 3 y PlayStation 4. ¡Yuhu! Qué maravilla de noticias esta semana.
Siguen sacando juegos todavía en esta generación, que es lo que me hace... Sí. Que todavía es lo que tienes bastante esperanza. A ver si aguanta.
Hombre, la nueva generación no es que traiga nada nuevo.
Es que no trae nada nuevo.
Está decepcionando mucho.
No, y Bloodborne, que ha salido hace poco, ya ha alcanzado 1 millón de copias, siendo un juego exclusivo, está muy bien, muy bien.
Sí, y ya han anunciado una actualización para arreglar bugs.
Sí.
Ah, qué bien.
Sí, lo típico. Pero eso
ya es el pan de todos los días. Para todo.
Hombre, pero no una actualización de 6 gigas como en Assassin's Creed Unity.
Eso es para darlo de comer aparte.
O de 21, sí. De Gran Turismo 6.
Ya, bueno, pero es que... Bueno, pasa. Dejémoslo ahí.
Bueno, es así, sí.
Que meter el disco y de repente ver 6 gigas, nada más meter el disco no...
No, no inspira confianza.
No.
Pero bueno, al menos se molestan en retocar algo.
¿Y alguna cosita más que se os ocurra?
Me han dicho, dice, creo que ya se va a salir en muy breve los Ferraris en Grey Club. Creo que ya al final del juego, ya después de esta actualización, creo que ya lo han acabado. Creo que con el juego ha salido sin acabar y lo han ido terminando poco a poco.
Hombre,
sacando
igual
los modos.
Igual meten alguna cosilla más, no sé.
Iban
sabe.
A meter Cars, ya metieron, ¿no? O iban a meterlos.
Yo qué sé.
Ah, van a meter a Ryu y a...
No, es rumor todavía, ¿eh? Vale, lo de Ryu en el Smash Bros es rumor.
Rumor.
Se ha encontrado una pista de audio relativa a Ryu. Imagino que sea el tema del escenario dentro del Smash. Por eso decían que igual le metían como personaje.
Otro de cascón.
Bueno, ya tienes uno, tienes uno que más da.
Uno.
Qué pena, que no esté Miku.
Quédate.
Tan querida que
te calles. Tampoco. Hombre, Miku también es de Sega, ya hay un personaje Sega.
Pues ya está.
Pues nada, ¿y si no nos traes nada más?
No.
Pues hasta luego, Javi, muchas gracias.
Hasta luego.
No. No.
Bueno, visto ese no y que
mucha negativa veo aquí, ¿no?
Sí, no sé por qué no ha por qué no ha reproducido este archivo. Maldito Luis y tu maldito pincho mal hecho, ya cobrarás ya.
Tú es que quieres liarlo demasiado.
En fin. Rosy, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a contar sobre la saga Monster Hunter, ya bastante conocida. Vamos a hablar del último juego, Monster Hunter 4 Ultimate. Desarrollado y distribuido por Capcom en Europa por Nintendo, es un juego de rol de acción lanzado el 14 de septiembre en Japón y el 13 de febrero en América y Europa para la Nintendo 3DS. Contiene por primera vez en toda la saga para todo el mundo un multijugador online, ya que los juegos que tenían en PSP era un online, pero llevado a cabo por personas fans del juego.
A pesar de que ibas a decir por monos.
No, por monos creo que se esté por el online, pero luego eso lo hablaremos aparte. La historia es, a diferencia de las anteriores entregas como la del Trio, el Trio Ultimate, que es lo mismo pero con un sacalacamas, un poco más completa. Nos meteremos, como siempre, en el papel de un cazador que llega accidentalmente desde un barco atacado por una gran bestia a las tierras de Balabar. Allí conoceremos al capitán mejor y nos presentará la tribu de la caravana a la que nos hemos apuntado. Nuestro cometido no es otro que el de ayudar a los miembros para reclutar cocineros, armeros y así hacer más más fácil nuestro viaje y conocer gente tal. A medida que avancemos, descubriremos que de una u otra manera las misiones forman parte de la historia principal. Asimismo, según avancemos, iremos descubriendo nuevas zonas con puntos únicos en cada una. Todo tiene relación con, por lo visto, una especie de plaga que está afectando el ecosistema y el comportamiento de los monstruos, haciéndoles más agresivos e incluso también afectando a los cazadores. En el avance del juego cuenta con un modo individual y otro local multijugador. En nuestro avance visitaremos ciudades con funciones únicas, como he dicho antes, como por ejemplo en Hearth tendremos en la ciudad de los herreros. Ajá. Más adelante explicaré para qué. Qatar es la ciudad de los alquimistas, ese nombre se lo he puesto yo, no son alquimistas de verdad, obviamente. Dundorma cuenta con una sala ancestral que usaremos para el modo G del rango, o sea, el rango G del modo online. Uh-huh. Balabar cuenta con la sala de reunión, que es el rango bajo y alto en el modo online. Y las arenas Checo cuentan con la isla Sumsnook, que es la isla de los gatos.
Ajá.
Los mapas de juego han cambiado completamente con anteriores entregas de Nintendo. Ahora contaremos, como siempre, con tres zonas de neutrales climáticamente, que son Estepa Otoñal, Sima Hueca y Selva Jurásica. Uh-huh. Tendremos la zona fría, como siempre, que es el Canal Helado.
Fresquísimo.
La zona calurosa, que es el Hoyo Volcán.
Uy, qué calor.
Y la zona con cambios climáticos, que son las dunas, que las tendremos de día y de noche. Eso lo que vendría siendo antes el desierto. ¿Te quieres caer la boca?
No.
Aparte de las zonas sagradas, según el monstruo que matemos, sea Cantor, Ucanlos o Fatalis, los que sea. Luego, aparte, el modo de expedición, el modo de caza libre, ahora conocido como expedición, es el Vergel Eterno. Los monstruos en este juego de la saga es el juego de con más monstruos, con un total de 98, superando al Freedom Unite, que tenía un total de 81. Aunque la gran mayoría son conocidos son caras conocidas y subespecies de estos, el lavado de cara y los nuevos ataques que les han metido, incluso con la cólera, hacen que el juego coja un aire fresco y nuevo.
Uh-huh.
Entre armas y armaduras también contaremos con bastante variedad. No solo tendremos las armas y armaduras que desbloqueemos al matar a un monstruo o capturarlo, sino que también en nuestras expediciones al Vergel Eterno podremos encontrar armas de otros juegos anteriores, ya sea del Freedom Unite como del Freedom 2, cualquiera de los juegos anteriores. Es un juego que, como estáis viendo, pues tiene bastante enlace con las anteriores entregas. Incluso en los DLCs nos han metido también historias de los anteriores juegos. En el Vergel Eterno, aparte de las expediciones, aparte de encontrar armas y armaduras picando, también encontraremos monstruos que si les cazamos podremos enviar el informe al gremio para que así nos desbloqueen misiones que luego podremos compartir mediante Street Pass o modo online con otros jugadores y cazadores. Si jugamos con otros jugadores este tipo de misiones, el monstruo irá subiendo de nivel, pasando de rango bajo a rango alto y de rango alto a rango G. Aquí, a diferencia del Tri y el Tri Ultimate, contaremos no con dos acalacas, sino con gatos. Tendremos un total de 50 gatos que podremos escoger para llevar luego solo dos.
¡Hala!
Los gatos tienen sus propias funciones, con sus propias armas y armaduras, que desbloquearemos en sus propias misiones. Uh-huh. Tendremos una pizarrita en la que podremos enviar a los gatos a hacer cazas de monstruos grandes, y si las completan nos traerán restos de ese animal, de ese monstruo, para que les podamos montar las armas y las armaduras. Y luego los gatos pues tienen habilidades que nos ayudarán a nosotros también durante la caza, como son impulso para ayudarnos a saltar, curación, pueden poner trampas, pueden poner bombarderos, muerte a los bombarderos, por cierto, porque son horribles, y pueden curarnos, que ya lo he dicho creo, de todo, o sea, tienen bastante habilidad. Ya son, a poco que hagan, más útiles que los acalacas que nos pusieron en el tri. En cuanto mucho. En cuanto al modo G, está bien saber que cuando avancemos en el juego, obviamente esto viene como las anteriores, rango bajo, rango alto. Cuando lleguemos al rango G, se nos desbloqueará también algo en el offline. Es algo que han metido muy bien, ya que mucha gente se mete en el modo online sin tocar el offline. Entonces hay cosas que no desbloquean en este juego si no juegan en el offline. Y de la misma forma, si juegan en el offline, sin jugar en el online, habrá cosas que no desbloquean hasta que no jueguen en el online. O sea que depende el uno del otro, cosa que está muy bien. Para llegar al modo online, por ejemplo, para llegar al modo G en offline, tenemos que conseguir un permiso especial de G1 para poder jugar en el offline la parte diferente. Porque a diferencia de otros juegos, el modo G está en una ciudad diferente. En cuanto a lo que hablábamos antes de las ciudades, vamos a decir, por ejemplo, cuando vamos de expedición encontramos armaduras oxidadas que tendremos que pulir. Para esto tendremos que ir a Harz, que es la ciudad de los herreros, con esa pieza y nos la pulirán. Y luego a partir de ahí podremos mejorarla con esferas. Uh-huh. Luego en la ciudad de los alquimistas podremos hacer intercambio con piedras de cólera a materiales interesantes, como pueden ser telas de araña para nuestras trampas o zumos de poder, cosillas así. Y también podremos fusionar talismanes. Podemos coger 3 talismanes que tengamos por ahí malos con una piedra especial y nos les fusionarán y nos crearán un talismán que puede ser bueno o puede ser también una basura que no te sirva para nada. Eso depende pues de si sabes cómo va la función de la fusión de los talismanes. Luego, por otra parte, tenemos también que hablar de lo que sería antes la antigua granja, que ahora es el Wiporio. Vamos a comerciar con diferentes ciudades. Aquí, a diferencia de tener una granja, vamos a tener un mercader que lo que nos va a hacer es multiplicar los objetos según de la ciudad. Entonces, pues hablaremos con él, le daremos, como siempre, el objeto que queramos multiplicar y a cabo de X misiones nos multiplicará los objetos. Hemos cambiado la granja pues por un mercader, no tiene mucho más cambio. Seguiremos teniendo las peticiones del pueblo para mejorar cosas y tal. En cuanto a la tarjeta del gremio, volveremos a tener los cazadores a sueldo, lo que significa pues que volveremos a poder usar el Street Pass para poder conseguir tarjetas de cazador de otros cazadores que nos vayamos encontrando por la calle cuando andemos, o del online incluso, para poderlos enviar a cazas únicas en el modo offline. Uh-huh. Y que nos traigan materiales de según los monstruos a los que vayan a cazar. La compatibilidad con Miiverse en este caso es interesante, pero es única en la New 3DS. Mientras que en la 3DS normal solo podremos publicar mensajes y dibujos, con la New 3DS podremos hacer capturas del juego y poderlas compartir. Capturas en modo, como siempre, de ponerlo en pausa y lo que tengamos pausado, pues lo podemos compartir. Capcom está lanzando actualmente unos DLCs todos los primeros viernes de cada mes, gratuitos, en los que nos van sacando misiones nuevas con nuevas armaduras y nuevas armas y armaduras para los gatos. El único fallo que le encuentro al juego, sinceramente, es el modo online. Está muy bien, pero contamos solo con un chat escrito y solo cuando estamos todos en la ciudad. Si hay alguien de misión, no puedes escribir a esa persona. Si la persona que está de misión no puede escribir a los que están en la ciudad, por lo tanto no puedes decirles nos queda tanto tiempo o enseguida salimos o no tal o estamos esperando a alguien, sí, no puedes avisarles para nada. Uh-huh. Y de la misma forma, si hay alguien conectado y no estáis en la misma sala, no podéis escribiros un mensaje privado. O sea, no hay ninguna manera de comunicarse con otra persona, a no ser que luego ese cazador por otro lado se busque una forma de comunicación, sí, como puede ser Skype o el Razercoms, como usan en mi foro y tal. Entonces es el único fallo que le veo al juego. El juego está muy pulido, los gráficos son una pasada, van la mayoría de las veces a 60 frames. Uh-huh. Y quitando algunas veces que puede llegar a petarse, está bastante entretenido, se ve bastante bien. Y bueno, en cuanto a dificultad, hay que decir que le han subido bastante la dificultad respecto a Monster Hunter anteriores. Creo que está al nivel de Lunite. Uh-huh. Si no al nivel diferente. Hay que tener en cuenta que son diferentes, porque aquí hay cosas nuevas que no tenía Lunite. Entonces, por un lado te lo hace más fácil, pero por otro lado también los monstruos pegan más fuerte. Entonces, sí, es una dificultad diferente, pero sigue siendo una dificultad alta. Una de las cosas más importantes que han metido en el juego ha sido las dos nuevas armas, como son la Glyph Insecto y la Hacha Cargada. Dos armas que bastante chetas están. La Glyph Insecto ha sido, sobre todo, creo que por la tontería de meter la monta de monstruos. Resulta que ahora no somos hunters, somos raiders, por lo visto. Entonces es algo nuevo del juego que nos ayudará bastante la facilitación del juego para matar al monstruo, porque pegan bastante fuerte, se mueven muy deprisa y comen mucho más rápido. Y como nota final, pues creo que le voy a poner un 9.5. Si no se lleva el 10 es únicamente por el online, porque aparte de que no está mejorado del todo, tiene bastantes fallos los servidores, nos caemos bastantes veces. Entonces, si Capcom con el tiempo lo mejora, podría ser un juegazo.
Muy bien.
Pues, y ya puedo respirar.
Creo que David es un poco escéptico de los 60 frames y de la nota, ¿no?
No, los 60 frames me los creo porque el 3 al menos intentaba ir.
No, este va, se nota la diferencia.
Pues muchas gracias, Rafi.
Ok.
No te quejas que no te he interrumpido.
Ya vamos. Kiba te recomienda Enganchados a la Radio y que te duches al menos una vez a la semana. O más de una vez. Dúchate.
¿Y todo esto es necesario?
Sí, porque bien. Es... del juego del que vamos a hablar ahora.
No,
que para mí nunca llegó a existir casi, pero bueno.
Lo de antes de esta musiquilla no era del juego, pero bueno. ¿Y por qué dices que nunca ha llegado a existir?
Porque salió llegó demasiado.
A existir, pero es que a la gente no le funcionaban los PCs.
No me funcionaba
PC. Sí que es verdad que he leído por ahí mucho que en su día había muchísima, pero muchísima gente que no le podía jugar porque es que el juego pedía mucho más de lo que ponía en la caja.
Y luego.
Yo quería.
A mí me dijeron, ¿a ti que te gusta el Monkey Island? Júgate esto. Y me puse a jugar y dije, está bien. Pero luego salió Monkey Island nuevo, dije, te van
sí,
a dar
que
por
salieron,
culo.
Salieron al poco tiempo, también producto, fue un poco...
Producto secundario y ya está.
Bueno, en fin, dejemos el off topic.
Sí, cuéntanos, por favor, David.
Bueno, pues esta semana os traigo Grim Fandango Remastered. Es un juego de... Vamos, la versión original apareció el 30 de octubre de 1998, solo para PC.
Mejor que mejores.
Pero si tú acabas de decir hace un momento que lo has jugado también.
No era un niño, no había nacido yo por aquel entonces.
Que sí.
Una mí.
Bueno, es un juego desarrollado y distribuido por LucasArts y le diseñó Tim Schafer, uh-huh. Este señor tan conocido. La versión de esta remastered ha aparecido el 29 de enero de 2015, desarrollada por Double Fine, uh-huh. Y ha aparecido en Windows, Mac, Linux, iOS, PlayStation 4 y PlayStation Vita.
Vamos, a PlayStation 4 y Vita.
Pues sí, bueno, la versión de PlayStation 4 la he visto un poquito, pero la que he jugado entera, madre de Dios, pero qué cojones es eso.
Profe, coge el ancho insecto y
nos ha entrado un...
David, a lo tuyo.
Tranquilo, David, venga, tira.
Mientras no se me acerque, vamos.
Polilla.
Así no se puede hacer programa en condiciones. Mátalo.
Vale, está en ello.
Sigue. A tope. Que Mariano está con el borrador ahí dándole.
Madre de
Tenéis que ver esto, es un espectáculo.
¿Cuándo vamos a poner?
No lances el borrador que nos atizas a los demás.
Una polilla de 50 centímetros.
¿Cuándo vamos
Cázala a... con el más cazamariposas y llévasela.
¡No!
¡No!
Se está poniendo chula.
Se está vaciando, está debajo de Rossi. Está ahí debajo. Esto es surrealista, tíos. ¡Hola! ¡Venga por ahí!
Mariano,
por
no atinas ni una,
que
chico.
¡Que viene!
Es como ver, con el...
¡Mira, por cerrar la ventana! Sí, ¡se habría ido!
¡Vamos a ver! ¡Ha entrado la polilla y la cierras la ventana! ¡Tú eres tonto!
¡No! ¡No dice! No,
¡sí, es tonto!
¡Espera! ¡Déjala, que está tranquila!
¡Quieto!
¡A tomar por culo! ¡Ya está!
¡Ahora está más Murió. Tranquila!
¿Ya puedes continuar?
Vale, ¿puedo continuar entonces?
Sí, ha muerto. Vale.
Espero que no resucite. En fin.
Es un programa.
Se supone.
Estaba hablando de las versiones. Sí. Yo las dos versiones que he visto de este remaster son la de PlayStation 4 y PlayStation Vita, pero a la que he jugado entera es a la de PlayStation Vita. O sea, que es la versión que me voy a basar.
¿Por qué me imagino luego a la gente escuchando el programa?
No va a saber la gente lo que ha pasado.
En fin, el juego es una aventura gráfica de corte tradicional. Lo único, fue la primera en su momento que en vez de hacer el típico sistema de point and click, que consiste en que tú con el ratón presionas donde quiera ir el personaje, esta vez añadieron un control, el clásico, por pad, uh-huh. O por teclado.
Vamos, que mueves tú al personaje.
Sí, tú con las flechas desplazas al personaje donde te quieras mover. Esto no gustó a mucha gente, a los fans más acérrimos de las aventuras gráficas sobre todo, pero bueno, la verdad es que una vez que le coges es un control bastante agradable.
Yo te voy a decir.
Sí, sí, sí. Lo que pasa, el juego tiene dos sistemas de control. Tiene los controles tradicionales, los que había mucho en aquella época, que a mí me parece un control horrible. O sea, tú presionas hacia arriba y el personaje anda hacia arriba, presionas hacia abajo y el personaje anda hacia atrás, y presionando izquierda y derecha giramos hacia el lado que nos queremos mover.
O sea,
sí,
a los Resident Evil.
Sí, a los Resident Evil, o sea, un rollo. Pero por suerte en esta versión han añadido un nuevo control, que en la dirección que presiones, en la dirección andas. Mucho más cómodo y tal. Yo me lo he pasado con los controles malos, los controles tanque, básicamente porque hay un trofeo que te pide hacerlo.
¿Pasártelo con el control malo o pasártelo o jugar solo una vez al menos?
No, tienes que pasarte el juego entero con esos controles.
Ah, qué mierda.
Ya, bueno, te acostumbras enseguida. En fin, este juego se desarrolla en la Tierra de los Muertos, donde nuestro protagonista, Manuel Calavera, al que me voy a referir ahora como Manny Calavera, que además es como le llaman durante casi todo el juego, es un agente de viajes del mundo de los muertos, que se encarga de vender billetes para los transportes de este mundo. Cuando una persona muere en el mundo de los vivos, su cuerpo desprovisto de piel y de órganos, o sea, vamos, lo que es el esqueleto, simplemente va a parar a la Tierra de los Muertos. Y lo que hace Manny es recoger a esas personas, y depende de las acciones que hayan hecho estando en vida, pues se les ofrece un viaje, un transporte mejor o peor. Ya. El caso es que últimamente las cosas no le van muy bien a nuestro Manny. Debe cumplir todos los meses con una cuota de clientes, y por alguna extraña razón todos los clientes que consigue son vagos y maleantes, gentuza en general. En cambio, su compañero de despacho, su compañero de trabajo, Domino Harley, se está enriqueciendo de manera inusual. Algo huele mal en la DMM, que es el Departamento de Muertos.
Ajá.
Entonces Manny decide sabotear lo que es el sistema de pedidos y consigue robarle a Domino una clienta llamada Merche Colomar. Y a pesar de que en el informe de Merche dicen que se merece un boleto para el número 9, que es el tren de masiva velocidad directo al noveno infierno, Manny lo que hace es el que la deja ir caminando a la muchacha. Claro, al enterarse de esto su jefe, Don Copal, lo despide, y aquí es donde empieza nuestra travesía para encontrar a Mercedes durante 4 años. Básicamente lo que es el juego nos va a contar toda el periplo de Manny durante estos 4 años. Vamos a hacer amistad con un demonio del inframundo que se llama Glotis, que es un personaje enorme, bastante divertido, porque además a él lo que le gusta son los coches, pero claro, como es tan grandote, no entra, y tiene que modificarles todos para que pueda entrar. Sí.
Pero es una chada haciéndolo, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que es un personaje muy divertido. Y además luego nos vamos a liar con la AAPC, que es la Alianza de las Almas Perdidas, y que está dirigida por el señor Salvador Limones. Que es un grupo.
Están molando los nombres.
Sí, los nombres son geniales. Es un grupo de resistencia, básicamente, contra la corrupción y todas estas cosas. Una cosa que me gusta mucho de cómo se desarrolla la historia es que, como ya he dicho, la historia se desarrolla en 4 años y todos los días transcurren en el día de lo que sería el día mexicano, este, el Día de los Muertos.
Sí.
Sí.
Así que solo es un año durante ese día, como...
Sí, o sea, tú haces un día, se acaba ese día, pasa un año y sigues estando en
el Día de los Muertos mexicano.
Sí, eso es. Y me gusta mucho una cosa, porque cuando acaba un día, tú en tu periplo y tal, acabas en un negocio, pero siendo pues el típico pringao, el barrendero, tal, y cuando ves que pone un año después y ves que Manny se ha convertido en el jefazo de la empresa y mola, mola. La verdad es que el juego es divertidísimo. Como aventura gráfica, está llena de diálogos, y los diálogos son la mayoría muy divertidos. Está genial. Técnicamente lo que es el juego en sí tiene fondos pre-renderizados como muchísimos juegos de la época, y los personajes son modelos poligonales que se mueven sobre ellos. Este remaster, pues mira, las cosas como son, se han tocado bastante los huevos. No han hecho mucho. Los modelos de los personajes siguen siendo los mismos, y los escenarios ni les han tocado. Además, tan siquiera se han molestado en meter un modo a 16:9. O sea que el juego le vemos a 4:3 con marcos alrededor.
¿Tienes para elegir los dos modos?
Sí, dando un botón puedes jugar, elegir entre el remaster y el original, vale. Como los Monkey Island. Uh-huh. Pero ya te digo que tampoco vamos a notar mucha diferencia.
Vamos, que no, es que en Monkey Island no había mucha diferencia.
Eso también se puede hacer en el Halo Anniversary y niños no lo hagáis. Esa es mi...
Patigol, lo que han hecho en este remaster se ha añadido anti-aliasing a los modelos, se ha mejorado el texturizado y se ha añadido iluminación. Pues vamos, en el viejo...
Que básicamente lo que han hecho es portarle para consolas de ahora.
Sí, pues vamos, en el viejo la iluminación era totalmente plana, no era existente. Uh-huh. Pero vamos, ya te digo, la mejora no es muy grande.
La música es maravillosa, ¿no? Por lo que estamos escuchando.
Muy jazz.
Mira, no suelo hacer hincapié en el aspecto sonoro de los juegos, pero en este juego es una maravilla. O sea, tenemos una música en plan de jazz, blues, así, cine negro. Uh-huh. El juego está ambientado un poco en lo que sería los años 30, con mucho rollo gángster y tal. Uh-huh. Y la verdad es que la banda sonora es una delicia, acompaña en todo momento a la perfección. El juego está enteramente, además, doblado al castellano y el doblaje es buenísimo.
¿El remake también?
Sí, 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 que es el mismo doblaje que el antiguo. Uh-huh. Le han respetado. Y es que hasta todos los personajes, hasta los más secundarios que encontramos por ahí... Bueno, hay un personaje que se llama Chepito, que me encanta, que habla en mexicano y la verdad es que es súper gracioso como le han doblado. Uh-huh. Vamos, todo en general, el doblaje a mí me parece una maravilla. Y como ya he dicho antes, pues el tema de control, tenemos esos dos controles para elegir. Al no ser point and click, pues cuando queremos interactuar con algún objeto, lo que tenemos que hacer es acercarnos a la persona o al objeto y presionar la X. Uh-huh. A veces los objetos se confunden un poco con el escenario, pero lo bueno es que vemos que Manny mueve la cabeza hacia... Cuando haya algún objeto, mueve la cabeza y ahí es con el que podemos interactuar. Uh-huh. Y vamos... Para ir acabando, yo le voy a poner un 7. Porque ya te digo, como el juego original se merece 9, 9 y medio tranquilamente. Ya te digo, como remaster no es muy bueno. Por eso le baja un poco la nota.
Ajá, bien, bien.
Vamos, si os gustan las aventuras gráficas, jugadle, que es sensacional.
Salió a 15 eurillos, ¿no?
Ha salido a 15 euros y si compras una versión te regalan la otra. Uh-huh. O sea, yo compré el de PlayStation 4 y le he jugado un PlayStation Vita.
Bien, pues habrá que... Sí que es una compra que quiere hacer, así que...
Sí, sí, pues merece la pena, te va a gustar.
Pues muchas gracias, David.
Nada, a ti.
Soy el gran Usuf del barco pirata enganchados a la radio.
Bueno, Luis Alfredo, creo que...
Pero sí, ya me va tocando ya.
Si me subo el micro, mejor. Eso es.
Se te oye, sí.
Me autoigo.
Se autooye. Pues vamos a hablar de un anime... que se llama Yoru no Yatterman, que traducido al español quiere decir como la noche de Yatterman, que es una especie de celebración o como se dice, de aniversario, porque supuestamente la serie original de Yatterman ha cumplido 40 años.
Ajá.
Lo cual no me cuadra mucho, porque he visto por ahí en alguna página que era del 77, no del 75, no sé si es de cuando ha empezado, ¿no? Es que como son 100 y pico capítulos, a lo mejor duró un año así.
Igual es el manga lo que empezó en el 75. Sí,
puede ser. También puede ser. Vale, el anime que vamos a comentar es de género aventura, comedia y drama. Es un drama, comedia y aventura. Está del director Tatsuya Yoshihara. Es del estudio Tatsunoko Studios, obviamente. La fecha de inicio ha empezado en enero del 2015 y ha acabado hace un par de semanitas, en abril de 2015. Y consta de 12 capitulillos. Vamos a ver, nos encontramos unas cuantas generaciones después de acabar Yatterman, que por algo ha atacado la Tierra y la ha medio desolado. Y en una isla remota, fuera de los antiguos, una chica llamada Dorothy estaba rezando a sus muertos, a su marido y tal y cual, y se presentan ella y un tal Volkaiser y Elefantus. Que es un señor delgadito y guapito y un tío de 2x2, 2 metros por 2 metros. Y al poco nace esta señora, tiene una chiquita que la llama Leopard o Leopardo, Y de momento parece todo muy feliz y todo, aunque están un poco en la miseria, pero de repente esta chiquita va creciendo y encuentra en un desván un cuadro de los viejos Dorondo, del grupo Dorondo, Drombo, del grupo Dorondo, que eran unos ladrones, o sea, los malos de la típica serie de Yatterman, y dice, y su madre le cuenta, dice que sí, que es que sus antepasados eran este grupo. Y ellos son posdirectos descendientes.
Te voy a cortar un segundito cortar para decirte por eso. Hemos omitido el primer capítulo, se emitió en Japón en 1977.
¿77?
Sí.
Y lo que yo te decía, sí que se, en Japón se emitió en el 77, pero eso no me cuadraba los 20 años. Seguramente sea por lo que ha dicho David, por el manga.
El manga.
Pues será por el manga. Vale, es un dato. Por eso te os decía que no me cuadraba. Bueno, cuando ya cumple unos años la chiquita, de repente su madre cae enferma. Y como la chiquita había huido de los Yatterman, que eran unos héroes que salvaban al mundo, pues este intenta viajar al reino de a Yatter Kingdom, o reino Yatter, como quieras decirlo, todo se llama Yatter algo.
Es como la serie de Batman.
Sí, ya, es que lo mismo. Batman es Batalgo y aquí es Yatteralgo. Cuando van a llegar al reino, de repente se encuentran con un muro y los Yatter les atacan.
Spoiler.
¿Cuás? Sí, de veras.
Es el primer episodio.
Es el primer episodio. Lo cual te deja con el canzoncillo. ¿Pero cómo? Que ataquen el Yatter.
Pues, el canzoncillo de los platinos.
Pues resulta que les atacan, ellos huyen y la madre se nos muere. No se queda un poco así de aquella manera. Se nos muere la madre. Es una escena un poquito de bajona, pero es la escena es el impulso necesario para que estos personajes digan, pues esto no puede quedar así. Así que se deciden, dices, vamos a hacer lo que hicieron nuestros antepasados, pero al revés. Vamos a ser nosotros los que vamos a liberar el mundo de la tiranía de los Yatterman. O sea, que suena muy muy rara. Vale, no te preocupes. Vamos a decir, esto ya empiezan, se ponen un poco un vestido un poco a la chapuza intentando imitarles, y ellos van a empezar ya a ir al reino de Yatter. Y van a conocer a dos personajes que son Galina, que es un chaval un poquito cobardica, él le llama Gachan.
Eso se llama Gallina.
Galina. Quiero decir un poco la verdad. Ella le llama Gachan. Y a una y a su hermana, creo que es su hermana, que se llama Aluete.
Aluete.
Lo pensé yo cuando lo he escrito, es que no lo pronuncian igual. Aluete se llama o algo así. Le llama ella Aichan. Tiene una especie de ceguera psicológica. O sea, es ciega y no es ciega. Es una cosa muy curiosa.
Bien.
Es Daredevil.
Vamos, pero es una cosa psicológica que tiene ella. Está obsesionada con que los Yatter secuestraron a su padre y ella está obsesionada con que va a volver y tal y cual. Pero vamos, no os cuento más. La serie son 12 capítulos. Para lo que quieren contar, yo creo que es demasiado corta. La verdad es que es una aventura muy bien porque, como son los famosos Dorondo, y siempre perdían, aquí pasa un poco lo mismo. O sea, consiguen un poquito irse con la suya, pero no ganan las batallas. Lo que los hace muy valientes porque son muy para adelante. Van perdiendo, pero ellos son insistentes. Siguen, dicen, no, para adelante, hay que tirar para adelante. Hay que acabar con esta tiranía, porque el mundo está completamente en una miseria. No sé qué está pasando, ¿no? Esta es una miseria, la gente ves encima es turistísimo, como comen hojas de alce y cosas de esas. Eso es un... Está todo muy desolado. Lo cual también me fastidia un poquito, iba a decir un taco, al arte.
No, la has dicho.
Es todo, la serie es muy gris. Todos los árboles, no hay una vegetación, hay muy poco detalle, todo es muy gris, todo muy apagado. Tiene el color está todo en los personajes y en los mechas. Vamos, a veces es más. Yatterman está el perro. ¿Cómo se llamaba? Yatter Wow. Hay una grulla, hay un Yatter grulla, algo así también.
Qué mierda así de peli.
Y comen Yatter como.
Yatter digo.
También lo dije.
También está muy bien porque durante la serie hace muchas referencias a animes antiguos. Sale una referencia que encima la vais a ver todos de Speed, vamos, de Meteoro, sale el Deportivo de Meteoro, es una cosa muy graciosa. Hace mucha referencia cuando se vuelve Doronjo, pues cabezona, para echarles la bronca, les pega, hace la coña esta de que si quieren hacer ricos a base de timar a la gente.
Seremos
pero
amigos
no timan
para siempre.
En realidad a la gente porque no son malos, pero hacen las coñas. Lo que sé que a lo mejor en la serie dice, os he dicho que el colorido está muy apagado, la animación no es que sea muy buena, incluso algunas veces repiten frames, cosa que le dices, hostia tío, puede haber dibujado un poco más. Hay un par de capítulos que sobran completamente, para ser una serie corta, capítulo 6 me sobra absolutamente.
Es como el 4 de Tengen Toppa.
Hay un capítulo que es que pasan hambre y se van a bajo el mar.
Bajo el mar.
Estaba bailando. Es una birria de capítulo y mucho capítulo de relleno. El último capítulo, la verdad es que acaba, consiguen cerrarlo, aunque muy precipitadamente, pero ahí repiten una burrada de frames. Aunque tiene una gracia porque hay muchas escenas que son del propio opening ahí. Luego hablaros, la música, pues bueno, la de medio de la serie, pues no está mal, pero es una serie, no te vas a acordar de ella. Y el opening y el ending están bastante bien, sobre todo, más el opening que el ending, pero no está mal, pero no te vas a acordar de ellos. Aunque, y suele ser raro que me guste a mí un opening cuando el cantante es masculino o femenino. El cantante es un tío, no sé quién, no lo apunta. No sé quién es el grupo que canta la música, pero no está mal. Es un punto bueno. Yo deciros, la serie está muy bien. Es mucho mejor que Live Action. Pero
eso no existe.
Eso hablaremos otro día.
Sí, tenemos que hacer reseña de esa mierda.
A Mari, que se la da bien hacer las coñas de las coñas.
La verdad es que...
Estaba increíble en la peli.
¿Sí? Lo único.
Será bueno. Lo único que se han gastado el presupuesto.
Aquí, es decir, no os echéis para atrás por la personaje principal. La verdad es que el protagonista sea una niña de 9 años. Cuando sea Doronjo, pues bueno, hay alguno que puede echar para atrás por el concepto de Loli.
Tíralo.
Que no os preocupéis, no quieren hacer ni concepto erótico, es simplemente porque es una persona muy débil y muy esto, pues hacen lo que puede. Aparte que así afecta más lo de que se muera la madre y tal y cual. Y la verdad es que es muy sentimental, o sea, cuando meten el punto dramático, le meten bien. Meten un punto dramático, hay un punto del capítulo 9 que dices, hostia, os lo habéis metido, me habéis metido ahí el cuchillo, cabrones.
Necesitamos el sonido de meto cuchillo, saco tripas.
Sí, meto cuchillo. Yo digo, la serie merece la pena, está muy bien, es una serie que encima yo no me espero, porque encima lo han ocultado muy bien hasta el capítulo 1. El cartel de promoción solo salían Boyaki y Tónzora. No salía, o no salía nadie en el medio, o salía solo el traje de Doronjo. No salía ella hasta que se estrenó el capítulo. Hombre, a lo mejor algún listo pues ha podido encontrar algún dato por ahí, pero la cosa es que Tatsunoko lo había escondido ese día. Yo digo, yo es una serie que merece la pena ver, tiene su chapucilla, pero es muy divertida, tiene muchos putos. Cuando quieres ser dramática, cuando quieres ser dramática lo es, cuando quiere tener un poco de acción la tiene. Encima los gente un poco más mayor que haya acordado ya va a recordar mucho su época, así que yo te la voy a dar en total, se merece un 7, se merece un notable.
¿Se vislumbra segunda temporada?
No, cierra.
Ah, vale.
Cierra. Pensaba yo que no iba, que digo, no, esto van a tener que cambiar. Bueno, no, cierra.
Había un OVA en junio, ¿no? Nos dijo Miguel.
Han dicho Miguel que va a hacer un OVA, no sé qué será, no sé si es spin-off o secuela, no lo sé, mi ignorancia. Pero en teoría no creo que haya segunda temporada porque ha cerrado.
Ajá, vale.
Así que es esto. Hasta aquí.
Pues muchísimas gracias, Luis Alfredo.
Nada.
A medias.
Has probado uno.
Venga. ¿Ves? O sea, mejor de dos.
Sí, claro, si sigues haciendo. ¿Por qué pones cara de perrito?
No te lo cuenta,
¿y esa cara?
Tranquilos. No me comáis. ¿Qué es el de Maritime?
Mi turno.
Además te lo he puesto para eso.
Tu turno.
Vamos a ver, hoy os traigo unas poquitas películas que tenemos en cartelera. Para que le guste o tenga ganas de ver una película de humor, tenemos Mordecai, interpretada por Johnny Depp, con Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany y un montón de gente que sale por ahí. La verdad es que tiene un reparto muy muy completo. Cuenta la historia de Charlie Mordecai, que es un marchante de arte bastante granuja, al que recurre el MI5 para localizar a un terrorista que ha robado una valiosísima obra de arte con la que pretende financiar una guerra. Mordecai lo que hará es viajar por el mundo armado simplemente con su labia. Es decir, no estamos hablando de un agente secreto, estamos hablando de un granujilla. ¿Qué os pasa?
Tú sigue, que vale. Es que por ahí se ha oído un burrico.
Ah, vale.
David ha hecho...
Ay, Dios.
David está tirando a la mariposa muerta. O la polilla, lo que sea eso.
Un alien.
Es un helicóptero.
Es una película que pinta bastante bien, totalmente en clave de humor. Vemos a un Johnny Depp más alejado de un concepto erótico festivo, como otra vez le vemos en plan más sex symbol. Esta vez le vemos pues con un bigote, le vemos ya un poquito más mayor y tal, y interpretando a su mujer Gwyneth Paltrow en plan que solamente le falta el látigo para pegarle con él. Luego
Gwyneth
tenemos...
Paltrow es lo menos sexy que hay en el mundo.
Sabía que ibas a hacer un comentario.
Sí, me quema. Pues,
bueno, me cae bien esta mujer.
El final de ese evento tendría que haber sido real. Sí.
¡Hala! Sí. Luego tenemos El último lobo para los amantes de los animales. Es una película, el trailer es muy bonito. Trata de que en Mongolia, en 1969, un joven estudiante...
Sí, la verdad es que el trailer pinta muy bien.
¿Qué problema hay?
Yo pensé que el chiste le ibas a hacer más adelante, pero bueno.
Ah, no, para luego, si no.
En Mongolia...
David, te puedes reír en el micro, que nos reímos todos, no te preocupes.
En Mongolia,
está como,
en 1969... Está
mute.
Un joven estudiante que ha sido enviado allí desde Pekín para enseñar.
Pobrecilla, no la dejáis.
En Mongolia, menos de 60...
Pero no lo repita.
Lo repito hasta que me salga el tirón. Un joven estudiante que ha sido enviado allí desde Pekín para enseñar a los niños de la zona. Conoce a los lobos, criaturas que le fascinan y le apasionan, hasta que una orden del gobierno intenta hacer pues que sean eliminados porque atacan al ganado, a las personas y demás. Y este joven, bueno, pues consigue, su ilusión es quedarse con un pequeño lobezno y criarlo como mascota, cosa que consigue hacer, pero que claro, cuando es descubierto empiezan los problemas para él, pues porque la gente se le echa encima. Luego tenemos Cenicienta.
¿Otra vez?
Y ya está, Cenicienta. Porque es que, por lo que he visto, no aportan absolutamente nada nuevo. No es como, por ejemplo, en Blancanieves, que tienes la versión nueva de comedia, o la versión nueva super en plan, super de oscura y tétrica. No. No aportan nada, es la historia absolutamente de siempre. Simplemente que vemos a Kay, a Helena Bonham Carter en versión hiperrubia, haciendo a la madrina, es lo que más así te quedas, mírala de rubia. Pero por el resto, no aporta nada.
Pero a ver, ¿es la Cenicienta que está mandando tanto hipe por todos los lados? ¿O es otra nueva?
Pues no lo sé.
Eso es de Disney, ¿no? Eso, en plan remake, en plan el de Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, es de Disney, pero con actores reales.
Actores reales, pero es
que yo vi anunciar una Cenicienta y tenía muy buena pinta, sí.
Pues yo creo que va a ser la típica película.
El tráiler que he visto largo, porque vi el tráiler cortito que te quedaba un poco así, y luego he visto el tráiler largo que tienen en la página de los cines y tal. Y dices, es que es la historia de siempre de Cenicienta, no aporta nada.
Pues
no aporta nada,
¿no? Pele de la 1 los sábados
porque
por la tarde.
Sí, yo decía, digo, no sé.
De Antena 3, que se titulará El zapato perdido de la medianoche.
No, porque es que Antena 3 últimamente las películas que dan los fines de semana a mediodía suelen ser dramones.
Dramones asquerosos. Alemanes, sí. Están ahora al estreno alemanes en vez de Estados Unidos.
Ah, eso era un grupo de música bueno, los dramones.
Luego tenemos Home, de DreamWorks, película de animación, que trata de cuando... un adorable y torpe extraterrestre de una raza nómada que llega a la Tierra huyendo de los suyos porque cometió un error muy gordo, conoce a Tip, una joven terrícola con la que se embarcará en una odisea de aventuras.
Con tentáculos.
Erótico.
Pero bueno,
con el erótico resultado.
Erótico resultado. No, espero que no.
Si a todas las frases que dice Mari de Sinopsis le añades con erótico resultado, a lo mejor la gente iría a ver el cine más a menudo.
Erótico resultado vende películas, ¿eh?
Ahora aprovecho el que se ha cerrado un poco, que te hemos interrumpido, para decir que me parece muy mal que La leyenda del cazador, Charlize Theron, sea más, o digan que es más fea que la asquerosa de Crepúsculo, que dices,
sí.
¡No!
Dices, imposible.
Y eso que Charlize Theron es rubia. Y luego, bueno,
cine se indignaron todos.
Sí, yo me indigné muchísimo, se indignaron todos. Nos empezamos a tirar cosas, que no. Como dice Charlize Theron,
no, eso en Palencia no pasa.
No, pero yo me indigné
pasa
mucho.
Pasa fuera del cine.
Me indigné como para toda la sala.
No, pero sí que es cierto que dices, o tenías que haber cogido a una intérprete más guapa, a una Blancanieves más guapa, o a una bruja más fea.
A una bruja más fea.
Porque es que Charlize Theron...
O cambiar esos papeles.
Sí.
Me imagino de Crepúsculo al espejito.
Hola, espejo, dime.
Es
algo.
Que claro, ya pensaba lo que pasa, que es que claro, también le dicen a la actriz, no, tú eres más guapa que tú, y decírselo a una chica, pues a lo mejor no sé. Claro. Pues a lo mejor es el problema del rodaje.
La culpa es del espejo.
La culpa es de los padres, que las dicen como guarras.
Yo fuese Charlize Theron y llegaría al rodaje y dirían, esta va a ser más guapa que yo, que haga la peli tu madre, hombre.
Y sí,
sí, sí. Qué acento más raro tienes, ¿no?
Sí,
era un poco mi casa la,
sí. Muy bien,
me tenéis hasta la cueva.
Muy bien, ¿dónde hay que firmar?
Y aparte de eso, bueno, pues tenemos la de Divergentes y tal, pero como no la has visto,
son gente Diver.
Y la tercera parte será Detergentes.
Ay,
Dios. Bueno, sí.
Pero bueno, esas, como todavía no las has visto y tengo intención de verlas, pues de esas ya os hablaré.
Y son gente Divergente, que será la siguiente.
Convergente.
Imagino que
Detergentes.
Mucha gente.
¿Cuáles ha salido?
Mucha gente. ¿Perdón?
Ha salido Divergente e Insurgente.
Que la que está ahora es Insurgente. Y pinta bien, no, luego no sé cómo será, pero bueno, pintan entretenidas, por lo menos.
Uh-huh.
Y bueno, ya no tenemos Paddington en los cines, menos... el que no lo haya visto.
Ya era hora.
Esa peli que sacaron en Reyes.
El 6 de enero, porque yo quería ir a verla y no la vi.
Me hace gracia que por fin quiten Paddington y pongan Fast and Furious a primera hora en el Ortega, en la sala 1, y luego a segunda hora en otra sala. Y luego dice, repartan la mitad de dos películas.
Va corriendo el señor con el rollo de películas, que ya sé que no va ahora el rollo, sí, claro. Pero bueno, va corriendo.
Está en tres salas, en una sala la primera hora, en otra sala la segunda y en otra,
sí,
la última.
Es que es eso.
Dices, no podréis haberlo hecho. Además, que ahora han descubierto que pueden poner tres pelis en la misma sala.
Imposible.
Parece que hay un collage, los carteles.
Hay que amortizar las salas, hay que amortizarlas.
Nos vamos a Valladolid a verla.
De la sala 1.
Y nos tenemos que ir a Valladolid a verla de la era de Ultron. A final de mes, digo yo. No sé.
Ultron se la traen aquí, digo yo.
Sí, ya, pero la traen aquí. Como la traen aquí, quiero decir.
Luego soy yo la que critica los cines.
Hombre, y... a lo mejor. Bueno, trajeron la anterior de Dragon Ball. ¿Traerán esta aquí?
No.
Ya sabes que no.
Lo decimos, sí, todos, siempre. Luego, cuando. Es que así, luego, si la traen, nos vamos a la sorpresa.
Sí, y somos felices.
Y aparte de esto, pues indicar que he visto la de live action de Lupin. Y hablando de antes de lo malo que era el live action
de Yatterman.
No, el de Lupin, de la joya de Cleopatra.
Sí, el corazón púrpura de Cleopatra. Muy bueno, muy bueno.
Muy bueno y totalmente recomendable.
Sí, 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 sí.
Y hasta ahí se acabó.
Pues para la próxima te haces la live action de Kenshin. Los tres.
Ojo, solo he visto el primero de momento.
Es que yo me he visto los tres, por eso te los digo.
Y según Brutales, según Brutales son Rocío. O
sea. Según Brutales soy Rocío, sí.
Hola,
señor.
Brutales.
Ole tus cojones, guapo.
Ole mi hueco y mi Beibon. Bueno, pues creo que con esto vamos a despedir este programa. Si has terminado, Mari, que no sé, yo te he dado carpetazo.
He dicho que ya
sí,
terminamos.
Sí, por eso.
¡Polilla!
No digáis que mató polillas en la red porque se dijeron que era ilegal matar polillas y a ver si vamos a ir todos a la cárcel. Por matar polillas que vienen a atacarnos.
Sí, es verdad, eso dijeron un día. Sí,
la hemos puesto un test.
No es en defensa personal, nos quería matar.
La hemos puesto un test.
Si hubiesen venido a ver que esta era como un águila, nos hubiesen dado todo el permiso del mundo, hombre.
Hola, soy la polilla, estoy bien.
A lo mejor era la polilla, jefe, no es que más años de cárcel.
Uf, puede ser.
Se estaba comiendo a David, tío.
Sí, es verdad.
Mira, me falta un cacho brazo.
En fin, pues con esto terminamos por ahí. ¿Qué hacemos?
Por ahí. Por hoy.
Polilla.
En fin, pues lo dicho, Javi.
Démelo.
Nos vemos la semana que viene, ¿no? Que es festivo, así que nada, en un par de ellas.
No.
Vale. Pero en un par de ellas, mira, ha pillado festivo y no pilla a David.
Va a pillar, sí, David, dos programas seguidos.
Cierto, cierto, porque últimamente no vengo apenas.
Es increíble.
En fin. Cuando vienes te atacan las polillas.
Pues, sí, la eso
es
digo
que
yo.
Es casi mejor que no venga, es casi. Desde ese punto de vista, claro.
Ya.
Bueno, Javi, pues muchas gracias.
Nada.
Espera. ¿Qué pasaba el domingo, has dicho?
¿Qué domingo? No sé de qué me estás
¿qué
hablando.
¿Qué domingo?
Mentira.
¿De qué hablas?
Que cumplas muchos más.
Yo pensaba que me libraba.
No.
¡Ja! Casi eso te pasa por decirlo antes de la radio. Si la próxima aprendes.
Sí, también es verdad.
No se iba a acordar, de todas formas. Amigos,
esta canción es un regalo que quiero hacer a todos los niños del mundo para que en el día de su cumpleaños la canten.
Nunca estoy cuando cantáis.
Familia y amiguitos.
Mira, sorpresa.
Cuando apaguen las velitas de su tarta.
Ya, mejor cumpleaños.
Y sigo recordando de manera que Miliki está muerto. ¡Oh!
¡Spoiler!
Pero, ¿qué spoiler?
Ya solo te falta decir que los reyes son los padres.
Eso pregúntaselo a Felipe.
Tío, que esto lo oigo. Tío, que esto lo oirán niños. Espero que no. Por
espero que no.
Coño, pero que se lo digan a Felipe.
Claro, que los reyes son los padres.
¿Qué rollo?
Feliz, feliz en tu día.
Javicito, que Dios te bendiga.
Que reine la paz en tu vida.
Eso suena raro porque es
de Mongolia. Hay que ir a la película de Mongolia esa.
Feliz.
Pero es la versión japonesa de aquí en Palmadas.
¿Cuál es la del
Palmadas? Amiguito, que Dios te bendiga.
Esta sí.
Urashira kyoa. Tanoshira kyoa.
Y a estos señores venimos a la radio.
Diréis lo que queráis, pero es difícil hacerlo tan mal.
O lo sea, que dije la semana pasada, nos cuesta. Coordinamos para descoordinarnos.
Pues felicidades, David. Uy, David.
Tío, ya.
Espera, al principio te ignorábamos, ahora ya te llamamos David. Poco a poco.
Poco a poco voy a ir trayendo el cuchillo.
Gracias, gracias, pero para el mío quedan 2 meses y medio, más o menos.
Bueno, pues ya has cumplido uno y cuando llegue tu cumpleaños cumples otro.
Ah, vale, guay.
¿Cuántos años caen? Si no se puede, si se puede decir.
Infinitos.
Oh. ¡Hala, qué pipiolo!
Tenemos que arrastrar a Virginia y meterla en un pastel. Pero tener cuidado porque no metamos el cuchillo y luego
esto
se
es
tenga
por lo que tengo que traer el
cuchillo. Mira, está rellena de fresa.
¡Hala!
No.
¡Qué roja la fresa, no!
A lo mejor sí que está...
Esas cosas en la radio, ¿no? Que estamos en horario infantil.
Bueno, Javi, pues
quedan 2 minutos
de horario infantil. No
se haga tiempo.
Muchas gracias.
Rosy.
Año.
Davidín.
Hasta el próximo programa, si no se incendia la emisora o es festivo falso o pasa algo.
No sé, como les da a los de la radio anterior, ponerse a beber aquí ginebra mientras fuman.
Si no ha pasado, si no ha pasado.
No, para un día que no ha pasado.
No, pero aquí olía insecticida.
Olía
a por algo sería.
Bueno,
en fin.
Se habría muerto, ¿no?
Esto
digo yo.
Mari.
Hasta dentro un par de semanas.
Y Luis Alfredo.
Adiós.
Y nada, pues para mantener la cordura normal que tenemos, os dejo con el ending 3 de Bobo.
¿Cordura?
Así, porque sí. Hasta la semana que viene. Necesitamos una voz en la radio, una llamada.